Bueno, bendito sea el Nazareno. Para eso estamos aquí hoy, para recordar lo que hizo por nosotros. Así que, sin más, vamos a entrar a un corto mensaje antes de venir a la cena del Señor. Me gustaría que abran en sus Biblias el libro de Levíticos, capítulo 13, versículo 13. Levíticos 13, 13. Levíticos 13, 13. Entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al leproso. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Padre celestial, Señor, venimos delante de ti esta noche, y oramos, Dios. Habla nuestros corazones de tu palabra. Señor, no estamos aquí para ser vistos o oídos, pero oro, Dios, en nuestro corazón hay esa reverencia, ese respeto para la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Dios, que bendigas y unjas, Señor, las cosas que van a ser dichas. Oro que el Espíritu Santo ilumine nuestros ojos, nos dé entendimiento y bendiga, mientras encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos todos que el tipo levítico de las lepras era un tipo del pecado. Y hay un tema ahí, y un estudio ahí en ese versículo sobre ese tema, cómo el sacerdote era llamado por Dios para discernir la lepra, y cómo el ministerio, aún en el Nuevo Testamento, es llamado por Dios para discernir el pecado y discernir lo cual es bueno y lo cual es incorrecto. Y si un ministro no tiene esa capacidad de discernimiento, entonces no va a ser capaz de guiar al pueblo correctamente. Pero es necesario el Espíritu Santo que dé el discernimiento y ser capaces de identificar el pecado y los espíritus, esas cosas que causan que el hombre sean infectados con esta terrible enfermedad de lepra. Yo creo aún hasta hoy no hay cura para eso. Yo creo que aún la lepra, no hay nada que pueden hacer por el leproso. Entonces, esto es una escritura única que hemos leído, y espero traer una idea esta noche, que voy a titularlo Reconociendo nuestra incapacidad total. Es importante que nos reconozcamos, cada uno de nosotros, que tenemos que reconocer nuestra incapacidad. Y oro que el Señor unja esto. Pero notamos aquí, el sacerdocio dijo: he aquí, si la lepra haya cubierto toda su carne. Parece que como una paradoja, que para que el leproso sea proclamado limpio, la lepra tenía que cubrir todo su cuerpo, y él después iba a ser pronunciado limpio cuando toda su carne se haya convertido, esté blanca. Oro que Dios unja este mensaje esta noche. Y el primer punto que quiero hacer es: cubrirá todo su cuerpo. Antes de apreciar la expiación, tenemos que reconocer que estamos totalmente perdidos y condenados. Tiene entonces que haber un completo entendimiento y aceptación de nuestro estado pecaminoso. No podemos decir: estoy un poco bien y un poco leproso. Entonces, el leproso tiene que estar completamente y totalmente cubierto en lepra antes que pueda ser limpiado. Él tiene que estar cubierto todo su cuerpo por pecado y contaminación. Ninguna parte en él estaría libre de podredumbre. La Escritura nos dice en Romanos, Pablo hablando del mismo, dice, en mi carne no hay nada bueno que mora. No hay nada bueno que mora en mi carne. Nada bueno, totalmente, completamente y absolutamente podrido por el pecado. Cuando venimos a Cristo tenemos que reconocer que desde nuestra cabeza hasta nuestros pies no es nada más que podredumbre. Y tratar de venir por expiación de alguna otra forma no va a funcionar, está mal, Dios no va a aceptar eso. Y no va a haber solución y limpieza para nosotros en la sangre de Jesús. Bajo esta situación, es una total renuncia, negación de nuestro mérito personal. Es decir, no tengo nada en mis manos que traer, ningún mérito. No hay nada en mí que desea, que merezca algo o que pueda traer a Dios. Tú puedes decir eso con tus palabras, pero quizá en tu actitud y en tu mente estarías pensando, diciendo, oh, hay algo bueno en mí que es bonito y no es pecaminoso. Pero tiene que haber un total entendimiento del pecado y de lo malo, de la lepra que viene en la carne. Muchas veces hay atributos buenos quizá en nosotros, pero tenemos que tener cuidado. Algunas veces las cosas de nuestra naturaleza humana tenemos que reconocer y poner todo en Dios. El hecho es, esto es el asunto que guió a Eva al pecado. Ella sintió quizá, se sintió bien de lo que Satanás le había propuesto. Ella no reconoció la lepra. Yo quiero decir ahora del pecado. El pecado tiene que ser reconocido y entendido antes de ser destruido. El pecado no puede ser destruido hasta que lo sientas y lo entiendas y lo veas en tu vida. Es por eso es necesario el Espíritu Santo para mostrarnos nuestro estado real. Y cuando Dios nos muestra nuestro estado, que la lepra nos ha cubierto desde nuestra oreja hasta nuestros dedos de los pies y todo nuestro cuerpo, que estamos absolutamente contaminados y que estoy totalmente y absolutamente podrido y bajo, consciente de eso, vengo a Cristo, vengo al sacrificio, consciente de eso, vengo a la fuente de vida y a la cruz de nuestro Señor Jesús, en la base, basado, consciente que la lepra me ha cubierto desde la cabeza a mis pies y cada parte de mi cuerpo está podrido y contaminado. Y es cuando venimos a ese punto, cuando reconocemos que el pecado ha sido sentido y entendido, es ahí que el pecado recibe su condena. Dios quiere que confesemos y reconozcamos y admitamos quiénes somos, nada más. Es lo único que Dios requiere de nosotros, que nos declaremos culpable delante de Dios. Así que el leproso está en un buen camino para su limpieza cuando es cubierto de la cabeza a los pies. Es ahí únicamente cuando la gracia puede ser aplicada y él es proclamado limpio. ¿Qué es la lepra? ¿Qué significa la lepra? ¿Qué es? Es no ser consciente y no entender el pecado cuando tú no lo reconoces, cuando no lo sientes y cuando no sabes qué es. Esta lepra, esta plaga te infecta. Es por eso que algunas veces la gente tiene una idea superficial del cristianismo y están confiados y felices que como que todo está bien y nunca se dan cuenta que están totalmente leprosos. Y porque nunca se dan cuenta que están leprosos, nunca pueden entender la efectividad de la gracia de Dios y la plenitud de la limpieza de la sangre de Jesucristo. Nosotros tenemos que saber que somos en la carne, y entonces el pecado recibe su condena, y ahí somos capaces de confesar y saber lo que somos en el Señor. El orgullo religioso es el pecado más mortal que existe en la vida de todos. Es el pecado que mayormente infecta a los cristianos. es un sentido de superioridad. Lo notas en comentarios de las gentes. Ellos se jactan que están en el mensaje, alardean. En verdad, tú quizá puedes estar en el mensaje y eso está bien, pero donde necesitamos estar es en Cristo. Y este mensaje entonces va a estar en nosotros. Vamos a ser parte de su palabra y parte de él. Ven, no hay lugar donde dice que tenemos que ser bautizados en el mensaje, tenemos que ser bautizados en Cristo, en un cuerpo, y entonces cuando somos bautizados en Él, somos parte de Él, y cuando somos parte de Él, somos carne de su carne, hueso de sus huesos. Pero el orgullo religioso siempre viene y se manifiesta en un comentario sencillo acerca de alguien más, en un sentido de superioridad, sentimiento de superioridad. Como el fariseo le dijo a Jesús, nosotros no nacimos de fornicación. Estaban acusándolo de haber nacido de fornicación, pero ellos no sabían que tenía el nacimiento más puro de cualquier hombre, que él tenía el nacimiento más santificado y puro de cualquier hombre, el único hombre que vino sin pecado, nacido fuera de sexual deseo, el pecado original, el único hombre nacido de una sangre pura, creado por Dios en el vientre de la Virgen, para que tú y yo podamos ser remidos por esa pura sangre. Y aún así, cuando vino de esa forma, él se humilló, aún teniendo esa sangre pura fluyendo por su sangre, él se humilló y se hizo obediente aún a la muerte en la cruz. Y aún así, cuando él se paró delante del joven rico, él sabía cuál era su problema. Él le dijo, buen maestro, el Señor le dijo, ahí está tu problema. Ahí está tu problema, tu religión, tu cristianismo está basado en ser una persona buena, considerándote como una buena persona y no como un leproso, deudor de la gracia de Dios. Él se consideraba un hombre justo y bueno. Jesús le dijo luego, ¿sabes los mandamientos? ¿Qué debo hacer para dar la vida eterna? Él dijo, ¿sabes los mandamientos? No cometerás adulterio, no tendrás otros dioses delante de ti. Y todas esas cosas él sabía. Y el Señor le habló y le dijo, bien, que él había hecho todas estas cosas desde joven. Él había construido en su mente, acumulado en su espíritu, una cuenta de orgullo religioso. Cuando haces eso, tú no estás cubierto de la cabeza a los pies con lepra, no estás en una posición para ser limpio. Dios no necesita tu santidad para salvarte. Él necesita la santidad de un hombre justo y puro, el Señor Jesucristo, como decimos esta mañana. El orgullo religioso es el pecado más mortal de todos, es el más despreciado por Dios. Eso fue manifestado por los líderes religiosos en la época de Jesús. Es el mismo espíritu que viene sobre la verdad, es el mismo espíritu que viene sobre cada avivamiento que Dios ha enviado. Esa arrogancia, ese espíritu de naturaleza del hombre que cree que es algo, que ha hecho algo. Y lo siento, estamos libres de eso, no estamos libres, de hecho. Cuanto más duro es el legalismo, cuanto más duros son los estándares y los requisitos, cuanto más esos espíritus vienen alrededor de la iglesia. Pero ¿saben lo que el Espíritu Santo va a hacer? Va a sacar esos espíritus fuera de la puerta y nos va a dejar saber que estamos totalmente leprosos. Mostrarnos quiénes somos para que podamos apreciar quién es Él. Ahora, el hombre siempre ama y ha encontrado esto, que tenemos que tener mucho cuidado con el cristianismo y con nuestra predicación y enseñanza de la palabra. El hombre siempre ama mezclar un poco de ley, un poco de gracia, con un poco de obras y gracia. Y eso nunca ha funcionado. Yo creo que fue, si puedo encontrar la referencia de Spurgeon que él dijo antes, yo me gustaba mucho porque es totalmente verdad. Es algo que Spurgeon dijo hace mucho tiempo. Tenemos que reconocer cada uno de nosotros que estábamos en ese hoyo por mucho tiempo. Y ahí estaba el pastor también. Es bueno que el pastor reconozca también que hay lepra de su estado leproso. Yo siempre oí a él decir que estaba mucho tiempo en ese hoyo. Sí, lo siento decir, él estaba ahí, pero no hay razón por la cual tú deberías estar ahí. Si cuando hubiera sido joven hubiera oído el Evangelio de Cristo predicado, plenamente, sencillamente como lo he predicado, yo seguro no hubiera estado mucho tiempo en esa condenación. Pero yo oí un Evangelio mezclado, hibridado, una mezcla de la ley y de la gracia, una cosa mezclada de Moisés y Cristo, algo de obras y algo de fe. Y por eso estaba tan deprimido en ese estado de atadura. Ven, es cuando reconocemos nuestra incapacidad, de la completa incapacidad, cuando podemos recibir la expiación que Dios tiene para nosotros. Así que el leproso, cuando él estaba totalmente leproso, de la cabeza a los pies, recién era candidato para ser limpiado. Yo tengo un poema que lo leí y pensaba que era bueno. Dice esto: que nuestras deudas sean lo que sean, grandes o pequeñas, mientras no tengamos que pagar nada, nuestro Señor nos perdona todo. Su perfecta pobreza, que liberta el alma. Cuando nos creemos algo, jamás podemos ser liberados completamente. Hablemos ahora un poco del leproso. En Levíticos 13:45 leemos esto: y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Este es el primer paso para la limpieza. El clamor del leproso: inmundo, inmundo. Yo les dije temprano, yo creo que la lepra es totalmente incurable por el hombre. Y ven, este leproso, en la soledad vivía un leproso abandonado, viviendo una vida en total soledad porque nadie podía acercarse a él. Su única esperanza era Dios. La única cosa que podía hacer era clamar: inmundo, inmundo. Eso es lo único que podía hacer, inmundo, inmundo, en su soledad, en su abandono y en su miseria. Y esto es lo que el pecado hace con el hombre, con cualquier persona. Entonces, ¿qué el leproso tenía que hacer? Absolutamente nada. ¿Saben quién hizo todo? El sacerdote. El leproso tenía que quedarse en su condición, ahí mismo. Y era el sacerdote que hizo todo el trabajo. En Levíticos 14:7 dice la palabra: y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la vesilla viva en el campo. Yo no puse toda la escritura ahí porque hubiera tomado mucho tiempo. Había una paloma que su sangre fue derramada. Había una paloma que era rociado con la sangre de la otra paloma. Y esa paloma muerta representa a Cristo en la cruz. Y la paloma que volaba en el campo representa a Cristo resucitado. Con su propia sangre volaba hacia el santuario de gran Dios, no al santuario de Moisés, no al santuario del otro, sino hacia el trono de la gloria, hacia el santuario hecho por Dios en los cielos, para que la sangre de Dios esté en el altar por nosotros hoy, libertándonos. Ahora, el leproso, él no hizo nada. El leproso era proclamado limpio en la base de la sangre derramada de esa paloma. El leproso fue hecho limpio por la proclamación de sacerdote únicamente. Ven entonces, Juan, esta salvación, ¿dónde está basada? Como una dependencia entera y total bajo la expiación que hizo el sacerdote y dependiendo totalmente en la proclamación de nuestro sacerdote. Ahora, esto es el asunto. El leproso. Si yo fuera y le preguntara al leproso y dijera, ¿qué sientes? Seguro él diría, yo no siento nada. Entonces, ¿cómo crees que estás limpio? Porque el sacerdote me proclamó limpio. Y porque el sacerdote me proclamó limpio, estoy limpio. Ven, somos limpios. Somos limpiados cuando creemos. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz está completo y final y consumado. Y es lo que Él dijo en su palabra, porque luego trae un testigo hacia nosotros. El Espíritu Santo es un testigo de esto. Ven, lo que Cristo hizo es el fundamento para nuestra redención. 1 Corintios 15, 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado de lo mismo, asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es lo que Él hizo conforme a la Escritura, lo cual trajo nuestra redención. De acuerdo a la Escritura, leímos algo esta mañana. Y Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ven entonces, lo que el leproso sentía, lo que el leproso hizo, no tenía nada que ver. Todo estaba y tenía que ver con lo que el sacerdote había hecho en favor del leproso. Y así es para nosotros cuando venimos al Señor. Estamos limpios esta noche porque Cristo en su palabra nos ha declarado que Él fue hecho pecado por nosotros para que podamos ser hechos justos de Dios en Él. Somos limpios porque la palabra de Dios así lo dice y porque creemos y confiamos en esa palabra, sin ser capaz de ofrecer nada sino un hombre leproso desde la cabeza a los pies. Y cuando reconocemos nuestra incapacidad, ahí Dios nos encuentra. Dios siempre nos va a llevar a ese lugar. Y nosotros no queremos, pero es el camino a la cual Dios nos lleva. Ahora, la otra cosa es, cuando el leproso fue ceremonialmente limpiado, cuando él fue lavado, cuando una vez que su vida fue purificada y limpiada de su lepra, y luego leemos en Levíticos 14:8. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su cuerpo y se lavará con agua y será limpio y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Después que el sacerdote había ofrecido la ofrenda, y después solamente, no antes, se afeitará, se rapará la cabeza o lavar sus ropas no le iban a ser limpio. Job decía, aunque lave mi cuerpo en lejía o alguna sustancia muy, muy fuerte para hacerme limpio, nunca voy a remover la mancha. No puedo remover la mancha. Es imposible que el hombre remueva la mancha. Dios tiene que hacer la obra primero. Y luego, cuando Dios hizo la obra, entonces el leproso se limpia la apariencia externa. ¿Entienden lo que digo? Si alguien nunca ha sido cambiado en lo externo, no ha pasado nada en lo de afuera, entonces podemos cuestionar si algo pasó adentro. Porque cuando pasa algo adentro, y eso es completo, y la lepra es limpiada, entonces la persona que ha sido limpiada tiene que afeitarse la cabeza, lavar sus vestiduras. Y luego la vida externa es limpiada. Jesús dijo: limpien primero lo que está por dentro, para que lo externo también sea limpiado. Así que el leproso tenía algo que hacer: cambiar su apariencia. La Biblia dice que tenemos que abstenernos de los malignos. Los cristianos deberían verse como cristianos, deberían verse como que están limpios o que han sido limpiados, deberían verse distintos, diferentes, porque Dios hizo un trabajo adentro. Entonces, eso no les salva. Y luego venimos, la gente viene y dice, y predica un mensaje y dice: si tú quieres ser salvo, hermanas, dejan que su pelo crezca, que sus vestidos les cubran de sus pies hasta su cuello. Asegúrate que todo tu cuerpo esté cubierto. No usen tacones o maquillaje, y si haces eso vas a ser salvo. Yo digo, así no es. El leproso jamás pudo ser limpiado sin la ofrenda sacrificial de la sangre. Esas cosas vienen después, no antes. Esas cosas pasan como resultado de salvación. No producen salvación, sino es el resultado de salvación, que algo ocurrió. Entonces no estoy aquí para predicar externalismo, porque ya tuvimos demasiado de eso. Y yo estoy aquí para decirte que cuando Dios te lava en su sangre preciosa, tú vas a mirarte como un santo. Tú vas a cambiar tu apariencia. No vas a estar ahí con aretes largos, con pelo largo, si eres hombre, con pantalones todo cortados y huecos. Estoy golpeando a los hombres. Ven ahora, ustedes siempre han oído golpear a las mujeres, pero ahora estoy golpeando a los hombres. La gente ni se ve como cristianos hoy. No actúan como cristianos. Yo oí la historia que un pastor en una iglesia bautista en Nueva Zelanda dijo que el pastor venía todo informal, no, ni siquiera se paraba en el púlpito, se paraba ahí en algún lado, en un costado, se sentaba en alguna banca y tenía una camisa hawaiana y hablaba con la gente como si hablara con alguien en la calle. No reverencia, no respeto, ningún temor de Dios, ninguna santificación en su lenguaje ni en su comportamiento. Llamaba a la gente y todos se reían y se mofaban. Ven, hay algo que pasa cuando la sangre de ese sacrificio toca tu vida. Eso te santifica, te cambia, te hace serio respecto a las cosas de Dios. Eso no te hace un orgulloso o un hipócrita arrogante, pero te da una seriedad a las cosas de Dios y una santificación en tu vida. Y va a causar que cambies tu apariencia externa si es algo mundano que hace que el hombre te mire y te desee o no te respete si es un hombre. Eso es la verdad. Porque los fariseos predicaban mucho de externalismo. Y tuvimos demasiado de eso. Yo no quiero entrar en eso, dejémoslo ahí mejor. Reconociendo nuestra incapacidad respecto a nuestra salvación. Entonces, mientras crea que hay un solo lugar en mi cuerpo, en mi vida, que no está cubierto por lepra, no estoy en la posición para ser limpiado. ¿Entiendes cuán honesto debe ser para el creyente ser conscientes de su estado pecaminoso? Y aún reconozco yo en mi carne ser un pecador. No en mi espíritu, yo nací de Dios, pero tengo dos naturalezas y están en conflicto uno con el otro. Pero voy a decir algo: ¿quién está ganando la batalla? Algunas veces el perro negro se crece un poco. Le doy quizá mucho de comer. Y se pone fuerte y duro. Pero yo te digo, sobre todo, Y predominantemente, el perro blanco es mucho más fuerte y mucho más grande que el perro negro. Mi nuevo nacimiento es mucho más grande que mi carne, porque una y otra vez el Espíritu Santo ha mortificado las obras de mi carne. Yo no puedo hacerlo eso solo, sino el Espíritu Santo en mi vida. Y entonces no estoy solo hablando de venir una sola vez a la cruz, estoy hablando de venir diariamente en la sangre de esa sangre y siempre reconocer nuestra incapacidad y aceptando nuestra necesidad de Dios. Si pienso que estoy un poco limpio, no he aceptado mi incapacidad total. Cuando nuestra condición verdadera es aceptada y entendida, recién vamos a entender el significado de salvación por gracia. ¿Cuán importante es eso? Reconocer nuestra incapacidad respecto a nuestra salvación. Yo creo que esa es la forma. Asimismo es con la enfermedad. Yo creo que tenemos que llegar a un punto donde digamos: Señor, yo no puedo contribuir en nada. Yo reconozco mi incapacidad. Ahora te lo entrego a ti, Dios. Yo recuerdo una vez tuve una terrible enfermedad y no podía deshacerme de ella. Y había tomado como 3 paquetes de antibióticos y aún estaba ahí. Entonces dejé de tomar y dije: Dios, ahora te lo entrego. He llegado al final de esto. No puedo salir de este asunto. Y cuando llegué al final de esto, yo cuando hice eso, fui instantáneamente sanado. Ven, entonces, tenemos que llegar a reconocer nuestra incapacidad. Tenemos que darnos cuenta que todo depende de Él. Dios no está buscando por ningún mérito personal. Él solo quiere que creamos. Solo creed. Cuando hablamos reconociendo nuestra capacidad respecto a salvación, también hay muchos ejemplos en la Biblia de reconociendo nuestra incapacidad respecto al servicio a Dios, a nuestro servicio a Dios. Sabemos que Moisés reconoció su incapacidad. Retrocede el reloj 40 años del tiempo en que Dios le envió a Egipto para liberar a los hijos de Israel. Retrocede el reloj 40 años. Moisés sintió en su corazón que él era el hombre para hacer el trabajo. Él sintió que tenía las políticas calificaciones. Fue criado en la casa de Faraón. Era jefe del ejército del Faraón. Era la mano derecha de Faraón. Entrenado en toda la sabiduría egipcia. Era un hombre poderoso. Un hombre influyente. Y un gran hombre. Y se dio cuenta quién era de su descendencia judía. Y luego trató de ir y hacerlo con su propia fuerza, libertarlos. Y totalmente, miserablemente falló y tuvo que huir del faraón y terminó en el desierto y Dios lo dejó ahí 40 años. Y no hizo nada. Él no hizo nada. Él no hizo nada, sino perdió toda su ambición que tenía. Sus años pasaron hasta que tenía 80 años. Y luego Dios se le apareció y le dijo: te voy a enviar ahora a Egipto para libertar a mi pueblo. Él dijo: Dios, no puedo ir. Envía a alguien más, Dios, no puedo, no sé ni hablar. No soy un orador, soy tartamudo. Le dijo: envía a Aarón. Moisés discutió y discutió. ¿Por qué? Porque reconoció al final su incapacidad. No iba a ser Moisés, iba a ser Dios. Y cuando el hombre reconoce su incapacidad, cuando no quiere ver su nombre en las propagandas, cuando no quiere ser el más grande evangelista, cuando no quiere ser el más grande predicador, cuando no quiere ser el hombre de la hora, cuando reconoce su incapacidad total, Dios está listo para usarlo. Yo creo en Elías en la Biblia cuando él dijo: yo no soy mejor que mis padres. Él dijo: ¿cómo voy a hacer eso, Dios? Yo, Dios, mátame. Yo no soy mejor que mis padres. Jonás dijo lo mismo. Dios, toma mi vida. Y estaba tan deprimido y perturbado. Jeremías le dijo el Espíritu Santo, las primeras palabras que le dijo de Dios hacia Jeremías fue: antes, cuando estabas en el vientre de tu madre, te formé y te llamé y te escogí y te ordené como profeta a las naciones. Luego, más tarde, encontramos Jeremías reconociendo su incapacidad y dijo: mejor hubiera sido que muera en el vientre de mi madre. Ven, entonces, tienes que reconocer tu incapacidad. Al final, entonces, Dios tiene algo para ti. Y yo pienso el hermano Branham también. Nos preguntamos con por qué Dios lo usó grandemente. Yo les digo por qué. Porque cuando él era un hombre joven, en sus 20 años, un hombre joven, con una pequeña familia y con una esposa, y Dios se llevó a su esposa y a su hija, y aún no quería vivir más. Trató de comer suicidio agarrando unos cables de alta tensión, ¿recuerdan eso? Y luego se encontró ahí tirado, llorando. Tomó un arma, quiso dispararse, matarse, y cada vez que disparaba no salía la bala, y luego disparaba a otro lado y salía la bala. Trató de matarse. Cada vez cuando salía del trabajo, con Billy Paul iba a la tumba de su esposa y su hija y lloraba ahí. Ven, Dios sabe cómo llevar al hombre a reconocer su incapacidad. Cuando llegamos ahí, Dios nos puede usar. Oh, si solo pudiéramos vaciarnos. Si solo podemos llegar a reconocer nuestra incapacidad en salvación, en servicio, en perdón o en sanidad, en lo que sea. Tenemos que reconocer nuestra incapacidad y decirle: Dios, eres solo tú, eres solo tú. Dios lleva al hombre y a la mujer a reconocer, pero para un buen propósito, no para destruirlo, pero para hacerlos y formarlos para su gloria y para su honor. Bien, alabado sea Dios. Amén.